También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Oremos juntos a nuestro Dios. Padre celestial, te alabamos y te damos las gracias por tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Pastor, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios. Te damos las gracias por tu obra redentora en nuestras vidas, en y a través de Jesucristo. Te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de alabarte hoy y de declarar la verdad acerca de Cristo, que todo lo encontramos en Él. Reconocer y celebrar juntos su preeminencia y el valor preeminente del tesoro que se encuentra únicamente en Cristo. Señor, fortaléceme, ayúdame hoy para que yo pueda declarar la verdad acerca de Jesús y fortalécenos como oyentes para que podamos entender las cosas que tú has revelado. Qué don el que nos has dado en tu palabra. Aparte del poder de tu Espíritu, la obra de tu Espíritu, no podemos entender. No podemos responder apropiadamente a lo que tú has revelado. Ayúdanos, Señor, esta mañana para ser buenos oyentes de tu palabra. No ser engañados, solo oidores, sino bendecidos en el hacer tu palabra. Seguramente hay personas que me escuchan que no te conocen. Algunos están engañados, que piensan que te conocen y no te conocen. Y algunos, que para ellos puede ser que esta sea la primera vez que escuchan el Evangelio. No importa la condición, sabemos que tú eres el que salva. Y te pedimos por tu misericordia que tú abras corazones, entendimientos y salves. Que remuevas el engaño y que salves. Pero nos reunimos como tu iglesia porque necesitamos el lavado continuo que recibimos a través de la proclamación de tu santa palabra. Bendice a tu iglesia hoy. Muchas necesidades representadas en este salón. Algunas conocidas, algunas no conocidas. Pero estamos agradecidos que tú eres suficiente para todas estas cosas. Y te pedimos que tú llenes las necesidades de tu pueblo a través de la proclamación de tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿Cuál es el valor de un alma? ¿Cuál es el valor de un alma en la estimación de un hombre o mujer que está en peligro de perder su alma? ¿Cuánto vale tu alma para ti? ¿Cuál es el valor de la salvación? En el caso de alguien que aún no es salvo, un alma que necesita ser salva, y tú escuchas el Evangelio, escuchas las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, y tú reconoces que estás perdido. Tú sabes que estás perdido, pero ahora has encontrado la solución a tu necesidad en Cristo. ¿Qué valor pondrás sobre la solución? ¿Qué valor le darás a aquel que provee la solución? Estas dos parábolas, la parábola del tesoro escondido, y que el tesoro es descubierto en el campo, y la parábola de la perla de gran precio, responden esa pregunta. ¿Cuál es el valor de la salvación ¿Cuál es el valor del reino de los cielos? Hacen básicamente el mismo punto con un pequeño diferencia en énfasis. Y la diferencia en énfasis es instructiva, pero hacen el mismo punto básico y se trata del valor, el valor del reino de los cielos, o el valor de la salvación, o puedes decir el valor de Cristo. Y puedes decirlo de diferentes maneras, porque lo que estas dos parábolas describen es lo que se reconoce cuando alguien entra en el reino de los cielos. Esta será la perspectiva de las personas que son salvas. Estas parábolas describen lo que ellos han visto, lo que ellos han entendido, lo que ellos han creído, a qué han respondido al entrar en el reino de los cielos, al recibir a Cristo como Señor y Salvador. Una persona se encuentra con la declaración del reino, se encuentran con la salvación ofrecida en el reino de los cielos, se encuentran con la revelación del Rey Salvador, el Rey del Reino, el Mesías, el Señor Jesús. Y ellos reciben ese mensaje, confían en el Salvador. Por fe entran en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que han entendido? ¿Qué es lo que han llegado a ver? Quiero que recuerden que en la sección en la que nos encontramos, múltiples parábolas dadas por Cristo, hay un énfasis en el entendimiento. Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de ido oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque hemos hablado de que Jesús está hablando casi exclusivamente en parábolas, y eso es una señal de juicio y de gracia. Aquellos que han recibido la verdad de Dios en términos claros, los que no lo han recibido son juzgados porque ahora solo lo escuchan en parábolas, pero los que sí han entendido y han recibido, reciben aún mayor conocimiento, gracia sobre gracia. Pero al Cristo declarar este juicio, para aquellos que han rechazado la verdad, ellos no entienden, no perciben. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué haces cuando entiendes? ¿Qué haces cuando entiendes con el corazón? Tú te vuelves de tus pecados al Dios vivo. Tú recibes salvación. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La buena tierra representa a las personas que entienden. Así que las parábolas que hemos examinado hasta ahora, hemos visto tres verdades importantes acerca del reino de los cielos. Lo primero que vimos en la parábola del sembrador es que la palabra del reino será ampliamente rechazada. Tres terrenos que no representan salvación. Corazones duros en donde la palabra de Dios no penetra. Respuestas superficiales que tienen gozo al principio, pero rápidamente se alejan. Y hay personas que reciben la palabra de Dios, pero los tesoros de este mundo ahogan la palabra y no da fruto. La mayoría del tiempo la palabra de Dios es rechazada, pero se encontrará la palabra con buena tierra. Habrá personas salvas. Todas las personas por las que Cristo murió serán salvas por medio de la predicación de la palabra. La palabra de Dios se encontrará con buena tierra y cuando eso ocurra habrá mucho fruto. Variación en cuánto fruto se da, pero todo sobrenatural y buen fruto. Y vimos que las vidas redimidas, rescatadas a través del mensaje, los hijos del reino, que son reunidos a través de la declaración del mensaje. Ellos existirán lado a lado con los hijos del maligno hasta que el Señor Jesús regrese. En todas estas parábolas, Jesús está hablando de los misterios del reino. Algo velado en el Antiguo Testamento, ahora a luz plena, que el Mesías vendrá no solo una vez a esta tierra, sino dos veces. La primera vez a salvar y la segunda vez a juzgar y a salvar a través del juicio a aquellos que han puesto su fe en Él. Habrá juicio y habrá liberación. Una gran separación ocurrirá al final de los tiempos. Aquellos que han sido salvos, reunidos en el reino, y aquellos que no han creído, serán juzgados con fuego. Condenación eterna y bendición eterna. Eso es lo que nos espera al final de los tiempos. Así que se nos enseñó que los hijos del reino viven en un mundo lleno de maldad hasta que el Señor Jesús venga. Viviremos lado a lado con personas que no son salvas y donde la obra del enemigo es evidente. Únicamente Cristo, quien inaugurará las condiciones del reino. La iglesia no lo hará, la política no lo hará, Jesús lo hará. Y hasta entonces servimos como misioneros en este mundo desesperadamente necesitado de la luz del Evangelio de Cristo. Y a pesar del rechazo del mensaje, y a pesar de que ese mensaje está siendo declarado en un mundo lleno de la obra de Satanás, la palabra del reino se esparcirá en el mundo. Perdón. Así como es semilla de mostaza que tiene, que comienza pequeño, pero crece. Y ahí proveerá bendición. No solamente crecerá, sino como la levadura en la harina, así también el Evangelio, donde se predique el Evangelio, permeará, penetrará la oscuridad. Eso es lo que hemos aprendido del reino de los cielos. Ahora, estas dos parábolas del versículo 44 al 46 añaden algo importante. Describen cómo los rescatados valoran el reino de los cielos. Donde tú encuentras buena tierra, donde la palabra echa raíz, donde tienes buen fruto, donde tienes a los hijos del reino reunidos a través de la predicación del Evangelio, ¿cómo es que estas personas entienden el reino de los cielos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo responden a ello? Esto es lo que estas dos parábolas declaran. La perspectiva de alguien que entra al reino de los cielos. Esta es una gran oportunidad para examinarse en cuanto al reino de los cielos. ¿Has entrado tú al reino de los cielos a través de la fe en Jesucristo? ¿Es Jesús tu Señor y Salvador? ¿Tienes tu vida eterna? ¿Acaso han sido tus pecados perdonados? ¿Es la esperanza del Evangelio tu esperanza? ¿Es el Dios vivo tu Padre a través de la fe en su Hijo? Una manera en que puedes examinar esto: ¿has tú considerado el reino de los cielos de la manera que estas dos parábolas presentan la perspectiva? ¿He visto yo las cosas de esta manera? ¿He respondido yo de esta manera? ¿Entiendo yo, como Jesús nos dice, entiendo yo el reino de los cielos? Así que juntos pensaremos en el valor y la valoración del reino de los cielos, el valor y la valoración del reino de los cielos. Lo examinaremos bajo dos encabezados sencillos: las parábolas examinadas y las parábolas aplicadas. Las parábolas examinadas y las parábolas aplicadas. Primero, examinémoslas. Entendamos lo que dice en versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando leemos esto por primera vez en nuestro contexto, eso puede parecernos extraño. un hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo. Y luego lo esconde de nuevo. Y luego compra el campo después de liquidar todo lo que tenía. La razón por la que eso nos puede sonar extraño es que vivimos en un mundo donde hay bancos. Tu salario se deposita en un banco. Pero nosotros vivimos en ese mundo con bancos, pero el mundo antiguo no tenía esto. No había bancos como los de ahora. No es que podían ir al Banco Nacional de Wood Forest y depositar su cheque o poner sus cosas valiosas en una caja fuerte. Si tenías algo valioso, quizás lo esconderías en tu casa. El problema era que los ladrones entraban y se lo robaban. Así que tenías algo muy valioso y querías asegurarte que estuviera seguro. Era común que las personas lo escondieran en la tierra. Debemos recordar que esta es una época de guerra en esta parte del mundo. Las personas habían experimentado deportación a Asiria, Babilonia. Así que ellos entendieron que podían ser alejados de su casa. Y si te echan de tu casa y tú has escondido tu tesoro en la tierra, cuando el tiempo llegue para que puedas regresar, tú puedes sacar ese tesoro. Pero no todos regresaban a casa. Algunas veces las personas escondían su tesoro en la tierra y las personas morían y nadie sabía dónde estaba el tesoro. Lo común de esta naturaleza se ve en Mateo 13, 25. En Mateo 25, el Señor habló de un siervo que tomó el dinero de su Señor y lo escondió en la tierra. Mateo 25, 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Así que en un mundo donde la tierra servía como un banco, era posible, aunque no probable, pero posible, que alguien descubriera un tesoro escondido en el campo. Quizás están caminando en el campo y a través de la erosión y la lluvia, ahora ve que algo sale de la tierra, que antes estaba escondido, pero ahora lo pueden ver. O quizás han sido contratados por alguien para trabajar el campo y descubren el tesoro. El hombre en esta historia encuentra el tesoro. La palabra habla de un tesoro, pero no lo está buscando, sino que lo encuentra accidentalmente y lo cubre. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué lo esconde de nuevo? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo cubre porque él sabe que si toma el tesoro de la tierra, podría haber una disputa acerca de quién es el dueño legítimo de ese tesoro. Aun si el dueño de la tierra no supiera acerca de ello y no fuera el dueño original, habría una disputa de quién es el dueño de ese tesoro, si él solo lo saca de la tierra y lo toma. Los rabinos debatían esto, si la persona que lo encontraba era el dueño o si el dueño de la tierra era el dueño del tesoro. Leon Morris comenta, cuando alguien encontraba un tesoro como este, la posición legal parecía ser que el que lo encontraba lo podía guardar. Pero tener título legal a eso que encontró no era tan fácil. Si el que lo encontró era un empleado, su empleador podía argumentar que él estaba actuando como su agente, especialmente si el empleador era dueño de la tierra donde el tesoro estaba. Y si él era el agente del empleador, al levantar el tesoro le pertenecía al empleador. Esta sería la razón por la que el hombre escondió el campo de nuevo. Porque si lo levantaba antes de que el campo fuera de él, se podría argumentar que él estaba actuando como el agente del empleador. Pero al comprar la tierra antes de levantar el tesoro, removía la posibilidad de disputa. Por eso es que podemos comprender que el hombre vendió todo lo que tenía, eso quiere decir que no era muy rico, y él compró el campo. El punto de la parábola, porque a veces las personas se confunden con esto, el punto de la parábola no es si lo que el hombre hizo era legal. El punto de la parábola no es si lo que el hombre hizo era ético. El punto de la parábola es acerca del valor del tesoro. El tesoro es más valioso que el precio necesario para comprarlo. El reino de los cielos es comparable a una situación en la que un hombre descubre un tesoro y él considera que ese tesoro es tan valioso que él va a liquidar todo lo que tiene para tener ese tesoro. Y noten que lo hace con gozo y gozoso por ello. Va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo hace con gozo. No tiene duda del valor de lo que ha encontrado. Él no tiene dudas al respecto. Él sabe que el tesoro es valioso. Así que en su caso, todo por lo que había trabajado en su vida, él lo liquida para comprar el campo y tener ese tesoro. El tesoro escondido en el campo. Noten la segunda parábola, la perla de gran precio, o la perla de alto valor. Versículo 45 también. Estas parábolas están emparejadas, deben leerse juntas, diferentes énfasis, pero está haciendo un mismo punto. Está hablando del valor del reino de los cielos. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El primer hombre, en la primera historia, él no está buscando tesoros. Él descubre el tesoro accidentalmente. Pero esta historia habla de un hombre que es un profesional. Él se dedica a buscar tesoros. Él busca tesoros, perlas. Alguien que viaja por negocios, él busca perlas en diferentes lugares. En Apocalipsis 18 hay llanto por los mercaderes de Babilonia. Apocalipsis 18, 11, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguna compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Estos mercaderes viajaban alrededor del mundo, encontrando tesoros y vendiéndolos. En la historia de nuestro Señor tenemos un mercader que ha visto muchas perlas. Se especializa en esto. Él busca buenas perlas y un día él encuentra la perla más valiosa que ha visto, la perla de perlas. Versículo 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta perla vale más que todas las otras perlas que había comprado antes combinadas. Y en ambas historias, esto no es un impulso. El primer hombre se describe como haciendo algo con gozo, pero esto no es impulsivo porque ellos tienen que irse y vender todo lo que tienen y luego regresar y comprar lo que quieren comprar. El primer hombre lo esconde, luego liquida todo y compra el campo. En el versículo 46, él vendió todo lo que tenía y luego regresa y compra esta única perla. Esto tomaría tiempo y esfuerzo. Esto indica que no hay dudas que el tesoro vale el precio. Y ese es el punto de las historias. Así que, ¿cuál es el mensaje comunicado a nosotros acerca del reino de los cielos? Quiero mencionar algunas cosas. En primer lugar, claramente vemos el valor del reino de los cielos. Cuando te encuentras con el reino de los cielos, la declaración del reino, la declaración de la salvación, la revelación del rey mismo, cuando te encuentras con el reino de los cielos, tú te encuentras con el mayor tesoro imaginable. La palabra del evangelio llega a ti. La salvación a través del mensaje es ofrecida a ti. Se te ofrece la salvación en una persona. No hay salvación afuera del Hijo de Dios. Para recibir el reino se necesita recibir a Cristo. Para recibir la salvación del reino es recibir al Salvador. Así que el Rey del Reino está siendo el llamado a tu vida a través de la predicación del Evangelio. Esta es la pregunta. ¿Con qué te has encontrado tú? ¿Con qué te has encontrado en ese evangelio? Puede ser que no lo hayas estado buscando. Puede ser que seas como el hombre en el campo que simplemente lo encontró accidentalmente. Alguien te invitó a la iglesia y tú estuviste dispuesto a ir. No has estado expuesto al evangelio, pero hoy estás sentado entre nosotros y escuchas las buenas nuevas de que Dios salva a los pecadores a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Así que por primera vez se te enfrenta de una manera clara de que tú estás perdido y necesitas la salvación. Jesús es el único camino para ser salvo. Tú lo encontraste accidentalmente. Pienso en el apóstol Pablo. Él va camino a Damasco en Hechos 9 y él está convencido de que está en lo correcto al perseguir a la iglesia y rechaza la noción de que Jesús de Nazaret es el Mesías hasta que él se encuentra con el Cristo resucitado en el camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba buscando a Jesús. Jesús fue a buscar a Saulo. Interrumpió su vida, interrumpió su camino y lo tomó y lo salvó. O pienso en la mujer samaritana en el Evangelio de Juan. Ella no estaba buscando al Hijo de Dios ese día. Estaba buscando agua, como lo hacía quizás cotidianamente. Y ahí se encuentra con el Hijo de Dios, que le trae a ella el perdón de sus pecados. O quizás, por la gracia soberana de Dios, quizás tú has estado buscando. Quizás eres tú como ese mercader de perlas, que has buscado toda tu vida esa perla de gran precio y lo has buscado en el ámbito religioso y has estado expuesto a muchas religiones, muchas filosofías que te han prometido algo, pero tú estás consciente de que hay vacío en tu alma o de que hay algo que no está bien contigo, que nada ha sido la respuesta. Y luego te encuentras con la respuesta y tú la reconoces. La has encontrado en tu búsqueda, la encontraste. Pienso en Lidia. Una adoradora de Dios es como se describe en Hechos 16, es decir, que era una prosélita. Ella se reúne ahí con otros que estaban escuchando las Escrituras, escuchando la enseñanza, pero ella no era creyente en ese momento. Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Pablo, que se encontró con Jesús en el camino a Damasco, luego encontró a Lidia, o Lidia encontró a Pablo, y tú has quizás buscado toda tu vida y ahora escuchas la verdad. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 10:9, Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan 18:37. Pilato le preguntó, ¿eres tú un rey? Y Jesús le dijo que había hablado verdaderamente, y que él había nacido para eso, y que todo el que era de la verdad escucha su voz. Así que, aunque haya llegado el mensaje accidentalmente o lo haya buscado, tú ahora has escuchado el mensaje de la verdad. Esto es lo que tienes que saber. Te has encontrado con la verdad de que nada se le compara al reino de los cielos. El reino de los cielos es real. El reino de los cielos es el mayor tesoro. La salvación es real. Y el Rey, el Señor Jesucristo, es preeminente. Es digno de ser recibido por ti, por sobre todas las cosas, y vale más que cualquier otra cosa. Lo que quiere decir que el costo lo vale. ¿Y cuál es el costo en estas dos parábolas? El costo es todo lo que tienes. El hombre pobre que encuentra el tesoro escondido en el campo, él vende todo lo que tiene para comprarlo. Y el mercader de perlas, ¿qué hace? Lo vende todo para tener esa perla de gran precio. El valor es tan grande que no hay nada que tú retenerías que sea un obstáculo para tenerlo. Esta es la pregunta con la que debes enfrentarte cuando te encuentras con el Evangelio. ¿Vendré yo a Cristo si me cuesta esto? Lo que esto signifique. ¿Recibiré a Cristo si me cuesta mi familia? ¿Recibiré a Cristo si eso me cuestan mis amistades o mis negocios? ¿Recibiré yo a Cristo sabiendo que eso quiere decir que yo debo volverme de mis pecados, arrepentirme de mis pecados para recibir al Hijo Santo de Dios? No me salvo por ser purificado de mi vida, pero vendré a aquel que purificará mi vida. Y estoy listo para esto. Esto es lo que yo deseo. Yo quiero que Él cambie mi vida, que Él tome mi vida, que Él sea el Señor de mi vida. Nadie ha recibido a Cristo como Salvador que ha rechazado a Jesús como Señor. Tú no puedes dividir la persona de Jesucristo. Tú no haces a Jesús Señor. Él es Señor. Así que todo el que viene a Cristo reconoce y entiende quién Él es. Él es el Señor que salva, pero lo ven como quien Él es verdaderamente, y que Él es digno, y Él vale más que cualquier costo que tenga el seguirlo. Alguien que es salvo reconoce el valor del reino de los cielos. Lo que nos lleva al segundo punto que yo haría de las parábolas aplicadas, no solo habla del valor del reino de los cielos, sino de la valoración del reino de los cielos. El tesoro es real, pero ¿reconoces tú su valor? Tú puedes tener algo valioso, pero las personas no reconocen que es valioso. O puedes tener algo que no es muy valioso y las personas actúan como que sí es el mayor tesoro del mundo. Nuestro mundo está lleno de esa locura. Personas tomando basura pensando que es valioso. Así que la parábola dice que el tesoro es real, pero la pregunta es, ¿lo reconoces tú? El hombre que estaba en el campo, él reconoció el valor de ese tesoro. El mercader de perlas reconoció el valor de esa perla como nunca antes había visto una perla. Es más valiosa que cualquier otra cosa que yo he tenido en mi vida. Así que cuando tú compras el campo, hay gozo en tu corazón. una de las maneras en que tú sabes que estás valorando el reino de los cielos es que tú no miras la salvación como un sacrificio. Es un don. Es un privilegio. Quiero decirles todo lo que entregué para seguir a Jesús. Como el apóstol Pablo dijo en su carta a los Filipenses, puedes tomar todo lo que has perdido y es basura comparado con Cristo, comparado con lo que has encontrado en Cristo Jesús. No has perdido nada. Tú lo ganaste todo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Deja lo que no es tesoro para recibir el mayor tesoro que al hombre se le puede ofrecer. No es la pérdida de una vida trabajada, es un tesoro ganado. Estos hombres nunca pudieron haber sido más ricos. El hombre que tenía el tesoro en el campo es rico más de lo que se puede imaginar, y el que compra esa perla preciosa, él es más rico que había sido antes en su vida. Por eso es que los únicos que entran en el reino de los cielos son los que entienden su valor. Porque el costo es real. Para seguir a Cristo quiere decir que vas a ser un discípulo, un seguidor. Conocer a Cristo es saber que vas a ser su discípulo. La salvación es únicamente por fe. Pero donde hay fe genuina, hay devoción al Hijo de Dios, lo amas, le perteneces a Él, caminas con Él, te identificas con Él, y donde eso ocurre, habrá un gran costo asociado con ello. Los apóstoles les advertían a los creyentes nuevos esto todo el tiempo, vamos a entrar en el reino de los cielos a través de muchas tribulaciones, y que todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución con seguridad. Así que si tú sigues a Cristo, te costará, tendrá un costo. Nuestro Señor dijo que si amas a padre, madre, hijo, hija más que mí, no eres digno de mí. Tienes que estar dispuesto a perder tu vida para tenerlo a Él. ¿Vendrás tú a Cristo sin reserva? ¿Vendrás tú a Cristo si quiere decir que tengas que perder todo lo que tienes? En tu corazón te costará todo seguir a Cristo. Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Lucas 17:33. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Si quieres aferrarte a tu vida, la perderás. Y todo el que la pierda, la salvará. Juan 12:25 dice que el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Esto es lo con lo que encontramos en el Evangelio. Hay obediencia en el Evangelio. Es la obediencia de la fe. Pero el Evangelio viene con un mandato, con una demanda. Creer en el Señor Jesucristo es convertirse en su discípulo, su seguidor, parte de sus ovejas, su servidor, ser posesión de Él. Lo que quiere decir que tú pierdes tu vida como la conocías para recibir una nueva vida en Él. ¿Es esta tu convicción? En ambas parábolas, los hombres toman decisiones. Tú decides ir y vender todo lo que tienes para comprar el campo. Tú decides vender todo lo que tienes para comprar esa una perla preciosa. Hay una decisión real. En la salvación, Dios no creyó por ti. Tu fe es un don, como todo en la salvación, un don de Dios, pero tú ejerciste esa fe. Así que la pregunta es, ¿reconoces tú el valor del reino de los cielos, el valor de la salvación, el valor de Cristo, a tal grado que no habrá nada entre tú y Jesús? y lo que te cueste para tenerlo a Él, con gozo, tú lo perderás para ganar a Cristo y todo lo que encuentras en Él. Eso es lo que está presente cuando las personas entran en el reino de los cielos. Lo que me lleva a mi tercer punto. ¿A dónde obtienes los ojos para reconocer este valor? El Evangelio es predicado. Algunas personas no lo van a recibir. Algunos van a ser superficiales. Algunos aman este mundo y por lo tanto no seguirán a Cristo. ¿Cómo explicas la buena tierra? ¿Cómo explicas las personas que ven y entienden, como Jesús habla en Mateo 13 del entendimiento? Si tú entiendes, tú confías. ¿Cómo explicas el entendimiento? ¿De dónde viene el entendimiento? ¿De dónde vienen los ojos para reconocer el valor de Cristo? Quiero enfatizar el hecho de que cuando tú ves este valor, todo lo que estás haciendo es reconocer lo que está ahí verdaderamente. Esto no es un sentido patético del valor, sino que es reconocer lo que es verdaderamente valioso. ¿De dónde viene? La respuesta es que viene de Dios. Lo leímos en Hechos 16, de que el Señor abrió el corazón de Lidia. O 2 Corintios 4, 6, que Dios dijo, sea la luz. Él ha alumbrado nuestros corazones, hablándole a creyentes, para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando Dios creó el mundo, dijo, sea la luz, y cuando Dios hace nuevas criaturas, cuando Dios crea a los creyentes, le dice también, sea la luz, de tal manera que todo lo que ocurre es que cuando tú eras ciego, ahora ves. Cuando tú eras sordo, tú ahora escuchas. Donde había un corazón de piedra, hay un corazón de carne. Donde había un rechazo, ahora hay un deseo. Tú ahora puedes ver el valor del reino, el valor de Cristo. Tú reconoces el tesoro que explica tu deseo de perder todo para tener este tesoro. Dios nos dio luz en la forma de conocimiento, y lo que conocimos fue la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesús es el Hijo eterno de Dios que vino a la tierra, nacido de una virgen. Es el único Salvador de los hombres. Él es mi única esperanza. Jesús es Señor. Tú viste esto porque Dios abrió tus ojos. Hechos 26, 16. Pablo explicando lo que Dios le dijo cuando lo salvó. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Esto fue lo que el Señor personalmente le dio de comisión a Pablo, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo es que tú eres santificado posicionalmente? ¿Cómo es que tú entras al reino de los cielos? Tú entras por la fe. ¿Pero cómo crees? La respuesta es que tus ojos fueron abiertos a través de un hombre predicando, así como Pablo predicó en el libro de Hechos. El Evangelio se te trajo a ti, y el Espíritu de Dios obra en ti y te da regeneración, nuevo nacimiento. Tus ojos se abren y como resultado, tú confiaste en Cristo. Cuando Dios da esta vista, hombres y mujeres corren a Jesús. Ellos no tienen que ser forzados ni convencidos, sino que ellos están convencidos de lo que ahora ellos pueden ver por la obra del Espíritu Santo en ellos. Y esto es el llamado efectivo. Algunas personas se refieren a ello como gracia irresistible. No me gusta esa terminología porque confunde en la mente de las personas lo que realmente describe. Cuando habla de gracia irresistible, como que si las personas fueran obligadas a llegar al Señor Jesús, pero no es así. Dios hace algo en el alma del hombre y la mujer que hace que la persona esté dispuesta, y eso se llama visión espiritual, y con eso un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, que ahora le permite a las personas y los hace desear lo que no habrían deseado antes. A ti no se te obligó a llegar a Jesús. Dios te dio un corazón que quería seguir a Jesús, porque tú ves el valor de quién Él es y tú lo evalúas acordemente. Lo he escuchado ilustrado de esta manera. Quizás fue R.C. Sproul quien lo dijo. Y por favor, no sean muy, muy estrictos con la ilustración, pero creo que ayuda. Una persona dice, si tomas un pedazo de carne y lo pones frente a una vaca y le das a la vaca la oportunidad de comerse la carne, la vaca no se la va a comer. ¿Por qué? Porque es una vaca. Dale lo que a la vaca le gusta y eso es lo que la vaca va a comer. Pero si tengo el poder de convertir esa vaca a un león, yo no tendría que convencer al león que se coma la carne. El cambio en la naturaleza es lo que explicará al león comiendo la carne. Cuando nosotros estábamos en nuestra condición natural, nacidos de Adán, pecadores, ponían el Evangelio frente a nosotros todo el día, como que si fuera un pedazo de carne. Y nosotros no íbamos a comer esa carne porque nosotros éramos vacas espirituales. No teníamos apetito para ello. Pero lo que el Señor hace en el nuevo nacimiento, en la regeneración, es que Él cambia la naturaleza en un instante cuando el Evangelio está presente. Así que ahora tú eres un león espiritual y nadie te obliga a ir a Jesús. Tú lo devoras. Porque tú puedes ver ahora el valor. Tu valoración cambió en un momento y Él se volvió más importante para ti que cualquier otra cosa. Cualquier cosa que el mundo te pudiera ofrecer. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué dará el hombre? ¿O qué tomarás a cambio de tu alma? Y cuando tú ves a Jesús por quien Él es, no habrá obstáculo alguno entre tú y Él. Así que quiero preguntarles para terminar. ¿Ha pasado esto en tu vida? La palabra de Dios esparciéndose a través de la tierra, en el mundo, expuesto a diferentes terrenos. ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Ha habido un tiempo en el que tus ojos fueron abiertos y has reconocido el valor del reino y la valoración está acorde con el valor? Así que Jesús es más para ti, el reino de los cielos es más para ti que todo lo demás en el mundo combinado. Y con gozo, tú corriste a Jesús para tener vida. Tú creíste la promesa de Dios, de que si crees en el Señor Jesucristo, tú serás salvo. Reconociste tu inhabilidad de salvarte a ti mismo y de que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que no hay otro camino más que Él. Y tú lo recibiste como Señor y Salvador y en ese momento tú entraste en el reino de los cielos. ¿Eso te describe a ti? Y quiero advertir que muchos dirán que eso los describe a ellos, pero su vida dice la verdad. No puedes decirme que Jesús significa más para ti que todo el mundo si no vives para Él. Tú sabes a dónde está tu tesoro. Ahí está tu corazón. Así que si decimos que Jesús es mi tesoro, pero tu corazón siempre está en otro lugar, vemos tu vida y vemos a qué estás devoto, lo que sacrificarás, lo que tomarás, no es Jesús, sino algo más. Por favor, tengan la suficiente sabiduría para tener un inventario honesto de a dónde está tu corazón. Si Jesús es tu Señor y Salvador, Él es tu tesoro, y si Él es tu tesoro, tu vida lo reflejará. No perfectamente, por supuesto. Pasamos temporadas en el que este mundo nos engaña momentáneamente, pero no nos mantenemos ahí. Yo preferiría tener a Jesús que plata u oro. Prefiero tener a Jesús que el aplauso de los hombres. Hemos cantado esta alabanza. Y termina, prefiero tener a Jesús más que cualquier otra cosa. Y si el Señor te ha salvado, ese es tu pensamiento. Yo prefiero a Jesús que cualquier otra cosa. El Señor ha hecho esa obra en ti de tal manera que has confiado en Cristo como tu tesoro. Aquel que salva tu alma. Oremos. Padre Celestial, gracias por la gracia del nuevo nacimiento. Y en el caso de tu pueblo, no nos dejaste donde estábamos por naturaleza merecedores de tu ira, sino por tu gran amor con que nos amaste, por tu gran misericordia, tú abriste nuestros ojos para volvernos del poder de Satanás al poder de Dios, para arrepentirnos de nuestros pecados e ir al Salvador, a aquel que perdona nuestros pecados, que su sangre fue derramada por nuestros pecados. Gracias por esta liberación que nos ha hecho tu pueblo. Y yo oro por alguien que me escucha, que aún no ha confiado en Jesucristo, que hoy vean el valor infinito del Hijo de Dios, de la salvación comprada por Él y ofrecida por Él y en Él, y que puedan ellos arrepentirse de sus pecados hoy y volverse a Jesús para salvación. Y yo oro por cada creyente con dificultades de deseos carnales, que podamos reconocer que nos has tomado para buscar aquello que es piadoso, viviendo nuestra vida no en desperdicio, con basura, sino invirtiendo todo lo que tenemos y todo lo que somos por el tesoro del reino de los cielos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.